Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Esterofónico, Las Voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Tenemos en cabina los teléfonos 22-622-33 y 22-622-66. Bueno, nadie nos llama, ¿verdad? De todas formas. Bueno, si alguien quiere hablarnos el día de hoy, ahí están los teléfonos, repito, 22-622-33 y 22-622-66. También nos pueden ver a través del Facebook en Radio UDGPB y en el Facebook del Estero El Salado. Entonces vamos a estar ahí transmitiéndolo, por si no tiene tiempo de escuchar todo el programa completo, lo va a escuchar más tarde, si usted gusta, a través de esta plataforma de Facebook, Radio UDGPB, para que pueda escuchar. Vamos a hablar el día de hoy de un programa que se está realizando en diferentes partes del mundo, en México y sin duda en Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas se está realizando, que es este programa de aves urbanas, observación de aves urbanas. Vamos a hablar de qué se trata, qué consiste, quiénes están participando, cuáles son las actividades que se pretenden realizar y sobre todo cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué queremos que las personas aprendan a utilizar todas estas herramientas, hacer identificaciones de especies, incluso algunas otras cosas que hacemos, como es la ciencia ciudadana, al utilizar estas plataformas virtuales que tiene ya la CONAVI o que tienen otras, que es Naturalist? Uh-huh. Hay otra que es específica para aves,
eBird.
Hay varias. De hecho, yo me entretengo mucho con ellas porque puedo hacer identificaciones incluso con fotografías. Y bueno, para eso y muchas cosas más, vamos a hablar el día de hoy de estas aves urbanas y tenemos como invitada a Mirna. Bienvenida, Mirna.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación.
Muy bien, tú formas parte de la CONAM.
Sí,
tú trabajas para la CONAM, tiene mucha experiencia también en la observación de aves porque ya has estado trabajando indirectamente con nosotros en el Estero del Salado en varios programas, ¿no?
Sí, es así. También, bueno, durante mi formación académica tuve algunos cursos y también iba de voluntaria en talleres de aves. Entonces es un tema que siempre me ha gustado mucho, me ha llamado la atención y pues ahorita, desde octubre del 2020, estoy en la coordinación voluntaria del programa de aves urbanas de la CONAVIO.
Sí, y que además también eventualmente apoyas a Francisco Barca de voluntaria.
Sí.
Es lo de Wildlife and Tabaco y Alcohol, Vida Silvestre de Arizona. Vida Silvestre. Ellos vienen a hacer muestreos también de algunas aves que tenemos en la región, justamente para modificar sus leyes, y también has estado participando con ellos.
Sí,
han venido también a hacerlo al Estero del Salado y otros puntos de Puerto Vallarta, en Jalisco y en Colima, Nayarit también. Entonces, pues bueno, ahí has estado participando. Y Olga, bienvenida también, nos acompañas.
Gracias.
El día de hoy, parte del equipo del Estero del Salado y ya muchos programas que llevamos juntos. Entonces, Mirna, perdón. ¿Qué te parece si te presentas un poquito qué es lo que has venido haciendo con todo? Ya nos adelantaste un poco.
Sí, ya me adelanté.
Sí, pero ¿qué más has hecho? Porque has tomado cursos muy especializados de observación de aves, que incluso las playeras, que son las más, aves playeras, no camisetas, aves playeras, que son las más difíciles de hacer identificación.
Pues bueno, yo soy egresada del Centro Universitario de la Costa Sur, también de la UDG, como ingeniera en recursos naturales y agropecuarios. Y bueno, he tenido trabajos como técnico de campo en muestreos de fauna, principalmente de aves también. Y como guía de algunos grupos de recorridos turísticos en una reserva en Atoyac, también aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, mi último trabajo es en el que estoy actualmente, que soy técnico de CONAM, y pues finalmente en la coordinación del programa de aves urbanas, ¿no? Ese ya es un trabajo más voluntario, por amor al arte.
Sí, bueno, la CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que si alguien nos escucha y no sabe qué es CONAM, es eso, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y la CONAVIO es la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México.
Uh-huh. Sí.
cuéntanos qué es el PAU.
Bueno, el PAU es un programa, como su nombre lo dice, de aves urbanas. Este tiene la finalidad de que la gente se apropie también de los recursos, que sea es un programa de ciencia ciudadana, se le llama, porque a partir de las observaciones de aves que hace la gente en los parques urbanos, en los pequeños fragmentos que tiene de vegetación alrededor de sus localidades, suban estos registros a plataformas como Naturalista, como eBird, y de esa manera nosotros pues estamos recopilando esa información y se crea lo que es, les decía al principio, ¿no?, la ciencia ciudadana. Es forma parte de integrar a la sociedad en el conocimiento científico.
Sí, para los que nos escuchan y conocen un poco de sistemas de información geográfica, la plataforma eBird y todas las personas que están haciendo el apoyo del programa de observación de aves urbanas, justamente cada observación es un punto de observación que, si lo ampliamos ese mapa a nivel macro, vamos a ver si a todas las aves, por así decir, los anates, les ponemos el color negro, vamos a ver puntos en toda la zona de distribución, y de esa manera vamos a conocer cuáles son las áreas de mayor cantidad de organismos y de mayor distribución. Y si tenemos más de 100 especies, son más de 100 colores, obviamente se pone otra clasificación porque tanto color yo no podría identificarlo, pero números sí. Y de esa manera hacer un filtrado y conocer la distribución de todas estas especies en México, y sobre todo de los usos de hábitat, las preferencias de hábitat, porque es importante protegerlas, pero también proteger los sitios en donde obtienen sus alimentos, en donde hacen sus actividades biológicas y todo eso. Entonces, esa es la importancia de que ya no solamente 4 o 5 biólogos anden haciendo observación en campo, sino que toda esa información técnica que obtenemos nosotros se la hacemos llegar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de barrio, para que aprendan a utilizar estas herramientas que son binoculares, guías de campo, algunas especializadas, otras no tanto, y de esta manera nos ayuden a conocer en dónde se encuentran las especies y cómo además se han ido adaptando al desarrollo urbano. Este es un tema muy importante que tenemos que tocar más adelante seguramente, de cómo las especies se han ido adaptando al desarrollo urbano, porque todo lo que estamos haciendo ahorita, este programa de observación de aves urbanas, es dentro de las ciudades o cercanas a ellas. Uh-huh. Digo, a mí me gusta más cercanas que dentro de la ciudad, sobre todo con el objetivo de encontrar una especie más complicada, así como que un reto, ¿no?, a encontrar otras especies. ¿Por qué me ves así? Porque ya me agarré hablando y ya.
No, no, está bien. No, es que no me dejas hablar. Estaba analizando tus palabras y, o sea, sí tienes razón, pero ese es tú como biólogo ya más experto en conociendo aves.
Sí, buscamos otros sitios que no sean tan fácil. Pero, por ejemplo, yo sí le digo a Valeria, que Valeria es mi hija, vente, te voy a enseñar a utilizar binoculares para que aprendas en el parque y todo. Y una vez a la semana salgas y me digas qué especies observaste, y yo le voy a, en una guía, le voy a marcar las que más o menos se encuentran en la zona. Es como hacer trampa, ¿no? Le voy a dar un acordeón y le voy a decir, estas son las 10 que vas a encontrar aquí, y ella se va, obviamente.
A fin de cuentas es práctica.
Es una capacitación, sí, es una capacitación, se está formando y está siendo más ágil el poder identificar esas especies. De repente, porque siempre nos vamos por los colores, sí, lo primero, ¿no?
Son entonces, muy vistosas.
Creo que no nos vamos a ir a pausa. ¿Qué te parece si empezamos con esto, ¿no? Vamos a dar en este programa un mini curso, un mini taller de cómo identificar un ave.
Ok.
Porque al final de cuentas lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es ir a las colonias, es ir a ciertos grupos que ya de vecinos, amigos que ya comenté, para darles todas estas técnicas y nos ayuden a hacer identificación. Pero si hay alguien que nos está escuchando que dice, oye, yo quiero, pero pues no tengo tiempo para ir a lo mejor cuando ellos quieren, yo tengo mis propios binoculares, uh-huh, ¿qué puedo hacer? Entonces, si les parece bien, les damos el día de hoy, sin costo, a las primeras personas,
un curso básico,
muy básico, de identificación de aves urbanas. ¿Cuáles son las primeras que vamos a encontrar y sobre todo las características que vamos a buscar al momento de hacer una observación?
Ok, bueno, pues primero lo que necesitamos, ¿no?, para observar aves, que es unos binoculares, son básicos, que de cualquier manera, si estamos en la ciudad y no contamos con ese equipo, pues nos podemos subir a la azotea o en alguna parte de nuestra casa hacerlo. Entonces, de principio son los binoculares. Si no se cuentan, pues vamos a procurar tener ropa que no sea muy llamativa, ubicar un espacio donde haya plantas, árboles, que es una fuente de alimento para las aves, y bueno, tener un reloj en la mano. ¿Esto para qué? Pues para contabilizar el tiempo que vamos a estar haciendo la observación. Entonces, como, ¿qué necesitamos? Ahora que ya lo tenemos, también es importante una libreta y un lápiz para hacer las anotaciones de qué especies vamos a ver. Entonces, ya que tenemos este equipo muy básico y muy barato, todos tenemos en nuestra casa lápiz, una libreta y ropa muy discreta, vamos a seleccionar nuestro punto donde vamos a observar aves. Por ejemplo, yo suelo hacerlo en la azotea de mi casa. De ahí me queda cerca el estero, veo las aves que pasan para allá y para acá. Entonces selecciono mi punto y veo mi reloj, tomo la nota y empiezo a ver las aves. ¿Qué es lo que vamos a observar en ellas? Bueno, la primera, ya dijo Jaime, son muy llamativas, entonces vemos los colores, ¿no? También hay que tomar en cuenta el tamaño de la ave, si es pequeña, si es grande, si es mediana, si hay...
¿Pero cuál es pequeña?
Pequeña puede ser, bueno, a lo mejor me voy a ver un poco técnica, los chipes son...
Sí. ¿O por centímetros?
Por centímetros ser. Pueden ser, los colibríes son pequeños.
Porque recordemos que muchas veces las vemos a más de 20 metros de distancia, sí. Y si tú me dices es grande, yo te digo, no, es más pequeñito.
Es muy pequeña, sí, exactamente, podemos manejarlo en centímetros, como dice Olga, ¿no? De, no sé, 10 centímetros, un colibrí, sí. Pequeño. 50 centímetros, ¿no? Ya aves más grandes,
como garzas.
Garzas, los zopilotes, ¿no? Que esos también son aves muy grandes. Y los colores también. Eso es para identificarlos, pues vamos a ver si es. Bueno, es un poco complicado explicarles a lo mejor en la radio sin que estén viendo una guía, pero. Por ejemplo, lo que hay que mirar y que es básico también es la forma del pico, el tamaño de las patas, el ojo, los ojos, si es de color rojo, si es de color amarillo, porque hay especies que son muy similares, pero simplemente con el hecho de que tengan el ojo amarillo o rojo, ya es una especie diferente, o es un estadio juvenil. Entonces, esos son como aspectos que hay que ver, el tamaño del pico, la forma de la cola, la forma de las alas, si lo vemos en vuelo. Si han visto, si han volteado a ver el cielo, en algunas ocasiones vemos los zopilotes que están volando, pero no son la misma especie. A veces hay dos, tres, incluso hay gavilanes que andan por ahí, sí. Camuflados entre ellos. Entonces, en ese aspecto es importante ver la forma y el color.
Sí, las siluetas, ¿no?
Y la silueta más que nada.
Para poder identificar, porque muchas veces estamos contra luz y no vamos a detectar colores, únicamente vamos a ver una forma que anda, una silueta que anda en el cielo, pero ya con eso podemos identificar formas de colas. Algunas son como, quien ha visto las golondrinas, son...
Como una tijera.
Como tijera, la cola. Quien ha visto las rapaces, la cola, digamos,
un
que está pareja.
Cuadrada.
Inclusive, y hay unas que tienen la cola redonda. Uh-huh. Entonces, esas características nos pueden ayudar también. Hay quienes tienen las alas redondas, uh-huh. Hay quienes las tienen en forma de pico, por ejemplo, los halcones peregrinos, etcétera, ¿no? Y otras...
Más cortas.
Son muchas las características que hay que
observar. Es que, ajá, a eso iba. Son muchas características que, pues, podrían las personas, no sé, inclusive conseguir una guía muy, muy visual, uh-huh. Para donde te expliquen exactamente tipos de patas, tipos de los picos, de plumas, y o si no, en internet están todos, inclusive en Google te metes en imágenes y viene toda una...
Sí, y una plataforma muy sencilla de usar es Naturalista, por ejemplo, sí. Ahí ponen Zanate, a lo mejor no nos sabemos el nombre científico, estamos iniciando, ponemos Zanate y nos va a aparecer una serie de imágenes de Zanate, ¿no? Entonces vamos a ver
te formas. Te permiten en la identificación.
Uh-huh. Sí, es muy amigable la plataforma porque todos sabemos que hay nombres técnicos, científicos y nombres comunes, y el nombre común varía de un sitio a una localidad a otra. Exacto. Por ejemplo, en Mazatlán tal vez lo conozcan de otro nombre, en Colima con otro nombre, y aquí en Puerto Vallarta con otro nombre, pero sigue siendo la misma especie. Mm. Por eso la importancia de nombre científico. Pero aún así, aun cuando le pongas la palabra Zanate, la plataforma te va a decir esta es la especie que se distribuye en tal parte, te pone fotografías, e incluso si aún estás dudoso, te pone sonidos, puedes escuchar algunos uh-huh. sonidos de la especie y de esa manera poder llegar a la identificación de estos ejemplares. Entonces, sí. Creo que es una actividad bastante, no muy sencilla, porque digo, para mí los colibríes no son nada sencillos. Para mí colibríes, todos son colibríes. No me meto a buscar qué especie es, porque la verdad sí es, para mí es complicado. Yo no, si me preguntas por una sola especie, no sé ninguna sola especie, todos son colibríes.
Amacilia, ¿ok?
Amacilia violiceps, pero bueno, también ya entramos en una controversia porque les acaban de cambiar recientemente el género algunas
sí,
especies.
Entonces, y con las playeras creo que sí hay más o menos, porque sí cambian
las
mucho
aves
los
playeras. Cada sí, que dices playeras las, me
se van, imaginen camisetas.
Sí, y bueno, sí, esa es una de las especies que podemos identificar de lejos. La gente que va al mar, ¿no? Puede verlas ahí en ciertas temporadas en la migración. La característica principal, pues, sus patas largas, ¿no?
Sí. Esa, son muy ágiles.
Sí, son muy ágiles, son muy rápidas. Hay chorlitos. Cuando fuimos a ver la, hacer la práctica de humedales que mencionaba.
Sí.
Chorlitos, muchas aves playeras, y esa es la principal característica. Regresándome un poquito a qué es lo que hay que observar para identificar las aves.
Sí, porque al final de cuentas, en Puerto Vallarta, si hablamos de aves urbanas, las que están en la playa también algunas son urbanas.
Sí.
O gran parte,
hay,
¿no?
Hay garzas.
Hay mucha zona de playa, sí, que podemos observar. También hay zonas de ríos. Por ejemplo, si te vas al Cuale, sí, ¿no?
Sí.
Sí, sí puede haber temprano algunos pericos, eventualmente yo creo que un loro, una guacamaya. Ya no tanto, pero es probable que sí podamos encontrar
guacamayas ahí. Sí hay, pero casi siempre es como las escuchas nada más, sí, ¿no? No que las veas postradas en algún lugar, digo.
Sí, las guacamayas creo que es muy fácil identificar los vuelos. Por porque el, casi siempre van en parejas.
Y gritando.
Y el canto.
Bueno, cantando.
Sí, sí, y sí, lo primero identificas un rack y ya vueltas. Ah, una guacamaya por ahí.
Le salió re bien.
Y ya. Y lo estuve practicando toda la tarde.
Aunque fíjate que yo he ido con una amiga a pajarear, con Iyari. Y fuimos al Cuale, pero vimos menos especies que en el Pitillal, por ejemplo. En la ribera del Pitillal vimos bastantes especies, incluso muchas que no me había tocado ver, como el momoto mexicano.
Ah, órale.
Vimos momoto y otras especies muy, para mí, que fueron la primera vez que las vi. Una piranga roja.
Ajá.
También andaba por ahí perdida.
Sí.
Y entonces es padre la observación.
Sí, las zonas urbanas son muy padres, y sobre todo ese punto que acabas de indicar. ¿Por qué? Porque es un ecotono. ¿Qué es un ecotono? Ecotono es un sitio de transición entre una zona urbana y una zona, pues, abierta, silvestre, que no es urbana. Entonces, en esos puntos podemos encontrar especies que de repente en la zona urbana no encontramos, o que de repente en la zona silvestre no encontramos. Entonces, ese sitio de transición sí tiene repuntes, o tiene más diversidad que otros lugares. Y Puerto Vallarta, pues sin duda, a nivel macro, Puerto Vallarta o la región de Puerto Vallarta es un macro ecotono, porque estamos en medio de esta zona neártica y neotropical, que es la zona fría, que está al norte del país, y la zona caliente, que está al sur del país. Entonces tenemos en Puerto Vallarta la influencia de esas dos regiones, por lo tanto podemos tener especies de esas dos grandes regiones, y si nos vamos en la zona urbana, también podemos tener influencia. Por eso, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, Puerto Vallarta y la región es el ombligo del universo, y el mar no me deja mentir, el mar, hasta aquí llegan sus aguas frías y sus aguas calientes, se mezclan, por eso tenemos un agua cálida durante el invierno, por eso las ballenas eligen como su zona máxima de distribución Bahía de Banderas, porque es el centro, es lo que divide a dos grandes regiones, la fría y la caliente. Y en las aves pasa lo mismo. En las aves pasa lo mismo. Por eso, cuando hace un par de meses, uno o dos meses, estabas muestreando al tecolotito bajeño, que es un ave rapaz pequeñita, muy pequeñita, que muchas veces se estrella, no sé por qué, pero es muy común que en esta temporada, en las casas, todo mundo diga, es que se estrelló en mi casa. Es que mi gato lo traía.
Eso te iba a decir,
es
no
muy común
estresan,
que los gatos lo traigan, gatos. Porque son, y es un polluelo, no es un polluelo, es un adulto, pero son muy pequeñitos.
Sí, son chiquitos.
Sí, y entonces tú estabas apoyando justamente el muestreo de esos ejemplares, porque su área de distribución, que es el eje neovolcánico, que empieza desde Vallarta y llega hasta Veracruz, divide esas dos grandes regiones y también hasta dos grandes macropoblaciones de esta misma especie. Entonces, algo así andaban buscando ustedes en la sangre de estos animales, por eso tenían que capturarlos y tomar una muestra. Pero bueno, vamos a hablar más adelante de qué más podemos hacer con nuestras aves urbanas y también del curso básico, que ya me desvié, pero más adelante vamos a continuar con eso. Vamos a una pausa.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando del programa de aves urbanas. Antes de que continuemos con el curso que estamos dando ahorita de observación de aves urbanas, ¿qué te parece si nos hablas, Mirta, de cómo surge este programa? Sabemos que ya existía en Guadalajara, en otras ciudades de México, pero en Bahía de Banderas, en la región, no existía. Cuéntanos cómo surge. Sabemos que ninguno de nosotros lo hizo, pues estamos apoyando, pero sí me gustaría que las personas que nos escuchan supieran de dónde viene todo esto.
Bueno, voy a hablar poquito del PAU en general, el sí. PAU de Conavio, pues inició ya hace varios años, actualmente está en 130 ciudades, en 31 entidades federativas, traigo mi acordeón.
Traes un acordeón.
Y bueno, aquí en Bahía de Banderas, ya en la región de Bahía de Banderas, pues, ya existía con Luis Morales, el biólogo Luis, en la parte de Bahía de Banderas, ahí ya el PAU tiene algunos años trabajándose. Y bueno, básicamente es lo que les decía al principio, ¿no? Hacer ciencia ciudadana. En la parte de Vallarta, porque ahora es PAU Puerto Vallarta, es lo que ya tenemos desde octubre que les mencionaba, surgió porque, bueno, unos amigos en común, que nos gustan mucho las aves, la observación, subir los registros, dijimos, bueno, pues si existe el PAU, ¿por qué no hacemos uno aquí en la región, ¿no? Y también tratamos de extender este conocimiento a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con otras especies diferentes más que los anates, los gorriones comunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos juntamos y con el apoyo de Luis, pues contactamos a la coordinadora nacional, que es la bióloga Tatiana Martínez, de Conavio, y bueno, de esta manera surgió el PAU aquí en Vallarta. Y a partir de la creación de este grupo, pues ya también Luis nos ha invitado a colaborar en proyectos del PAU Bahía de Banderas, porque sinceramente para lo que tenemos en el PAU Vallarta tenemos muy poca experiencia, entonces apenas nos vamos como adentrando en todas las actividades que hay, porque son muchísimas, y es una forma de ir conociendo también a los grupos con los que se puede trabajar, ¿no? Que estamos iniciando con niños.
Sí. Los niños son muy perceptivos, muy receptivos, con toda la información la asimilan, no son como yo, inquietos, que me pierdo con todo.
No, y lo interesante también es de que dices que son relativamente nuevos, ¿no? Surge el año pasado.
Sí, en octubre se formó ya oficialmente aquí en Vallarta, el PAU Vallarta. Incluso así nos pueden buscar en redes sociales también. De repente subimos ahí información sobre las especies que hay en la zona urbana, eventos que próximamente vamos a tener el cuarto conteo de aves urbanas. Va a ser el siguiente fin de semana, así que están invitados todos a participar.
Gracias.
Sí, gracias. Bueno, ya escucharon. Quien esté interesado, entre a través de Facebook, los pueden encontrar como PAU Vallarta. Uh-huh. Entren a PAU Vallarta, se pueden registrar, pueden tener algún contacto con ustedes a través del Facebook.
Sí.
Y de esa manera se ponen de acuerdo para salir a un punto, porque aún no está definido dónde se van a reunir,
no,
o
incluso,
cada quien lo va a hacer desde su casa.
Sí, se está promoviendo la observación desde casa, porque bueno, debido a la contingencia también desde el año pasado, todas las actividades al aire libre con mucha gente pues están como restringidas, entonces ahora la invitación es observar aves desde casa, ¿no? Entonces podemos estar en la azotea.
Y está muy bien, porque justamente son actividades que ya nos cancelaron, nos cerraron muchísimas, y pues observar aves creo que es una actividad bastante interesante y que la gente la puede hacer, como dices, ¿no? Desde sus propias casas.
Sí, desde los conteos navideños están restringidas y se han hecho estas actividades de esa manera. Por eso, desde estos programas y de esta contingencia ambiental, surge un programa que se llama Observando Aves, Mejoro Mi Salud.
Es correcto.
Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
Bueno, este programa es del PAU Bahía de Banderas y del Observatorio de San Pancho. Es con Luis y nosotros, y ustedes también están colaborando, el PAU Vallarta, el Estero, CEMBAP y Volcanes Kids Project. Uh-huh. En conjunto estamos atendiendo a varios grupos de personas, de niños principalmente, y bueno, el objetivo es tal cual lo dice el título, ¿no? Del proyecto, Observo Aves, Mejoro Mi Salud. Entonces, se tiene algunos estudios ya publicados donde nos mencionan que el observar aves disminuye los niveles de estrés en las personas, ¿no? Esto porque estás en contacto con la naturaleza, estás en una zona con arbolado, te concentras en escuchar los cantos, en identificar qué ave es, ver las características y inmediatamente pues tu mente se desprende de todo lo que
te
tienes.
Te desconectas de los problemas. Uh-huh. Sí, es una terapia.
Sí, entonces esta es la finalidad de este proyecto. Y en el caso de Pau Vallarta está trabajando con el grupo de la biblioteca Los Mangos. Es un grupo de niños con capacidades diferentes. Uh-huh. Y bueno, ahí se eligieron a ellos porque también creemos que es importante involucrar a estos sectores de la población que a lo mejor no tienen tanto vínculo con actividades de este tipo, ¿no? Que normalmente las hacemos biólogos, sí. Ecólogos, que estamos muy metidos en el tema de andar identificando animalitos, ¿no?
Sí. Te comento que nosotros... pasado mañana, miércoles y jueves de esta semana y miércoles y jueves de la próxima semana tenemos cursos de los cursos de verano. Vamos a ir a dar este curso básico de observación de aves, prácticamente lo de observando aves mejoró mi salud, lo vamos a ir a dar a cerca de 200 niños para que toda esta información se transmita y espero que de esos 200, uno o dos nos escuchen y hagan las cosas en su casa. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar de manera mental. Se va a relajar, va a observar las aves y como dices, te desconectas y prácticamente estás esperando que el ave cante, que el ave... Yo te juro, yo me subo a la azotea de mi casa también y pongo algunos sonidos porque ya sé cómo reaccionan y estoy escuchando y logro que se acerquen porque hay un árbol muy grande enfrente, logro que se acerquen las aves y tomar algunas fotografías. Entonces, de esa manera te puedes distraer, de esa manera te puedes conectar con la naturaleza y pues sobre todo... Si tú logras esa conexión con la naturaleza, si tú logras saber qué es lo que está a tus alrededores, puedes conocer lo que tienes y protegerlo. Porque vemos en Puerto Vallarta que no solo en Puerto Vallarta, en todo el país, cada vez tenemos más depredación, más devastación, más pérdida de especies, pérdida de hábitat, etcétera. Pero muchas veces, por ser una zona urbana, dices, pues no pasa nada, ¿no? Ya no importa, se mueven, los ejemplares tienen la capacidad para desplazarse, los traslocamos, los movemos de un lugar a otro, etcétera, pero creo que se puede hacer el desarrollo, claro, se tiene que hacer, pero lo podemos planear de otra manera. Creo que ya es momento en que los biólogos, ingenieros, técnicos, todo mundo ponga un granito de arena y comencemos a modificar todas esas leyes y reglamentos en beneficio de nosotros mismos, para que no tengamos que desplazarnos kilómetros y kilómetros para hacer una actividad tan sencilla como es observar aves en las azoteas de tu casa o en el parque que debes tener cerca a 2-3 cuadras. ¿Sí? Pero no lo hacemos. Entonces, vamos a empezar nosotros a enseñar las bases de qué es lo que tenemos que hacer para que primero la gente conozca lo que tiene. Porque hay gente que dice, bueno, es que no se hace educación ambiental en Puerto Vallarta. Yo les pregunto, ¿y esto que estamos haciendo qué es? O sea, no los tenemos en un aula. No el paradigma, todo lo que entiende muchas personas de educación ambiental es complejo, es diferente de una persona a otra. A mí no me gusta tenerlo en aulas a los niños. Yo prefiero que vayan, que toquen la textura del árbol, que sientan, que vean el tamaño de las hojas, cómo huele, cómo se siente.
Que lo vivan.
Y todo eso, tú no puedes ir a un aula y decirle, ¿saben a qué huele el lodo? ¿A qué huele el mangle?
Imagínense.
Imagínense. O sea, es imposible poder transmitir la naturaleza a un aula. Es sí. Imposible, pero lo mejor es llevar esas personas a la naturaleza y es parte de lo que hacemos en el estero, no imaginar, hacer las cosas y eso es educación ambiental también. Y lo que estamos haciendo con el PAO, lo que están haciendo ustedes también con el PAO Vallarta, justamente es formar, educar ambientalmente a las personas, a poder convivir, porque muchos dicen, Vallarta tiene cocodrilos, hay que eliminarlos, espérame, Vallarta toda la vida ha habido cocodrilos. Tenemos que aprender a vivir en este lugar con lo que tenemos. Queremos vivir en el paraíso, pues ni modo, no hay que comernos la manzana. Me brinqué, ¿va?
No, y aparte también, no nada más decir como que, ay, sí, las aves son muy bonitas y hay que cuidarlas, ¿no? O sea, también es la parte de ver cuál es la función que ellas tienen en el ecosistema, que es una muy importante.
Hay unas aves que son riesgosas para la salud de los humanos.
Sí, también, eso es muy, muy
algunas
cierto.
Algunas de ellas son las que más abundan y a las que las personas se les hacen bellísimas
más,
y llegan
y son las que más...
Y
cuidan.
Les avientan arroz, sí, sí. Y les avientan tortillita picada para que estén ahí todas bonitas y son las que más enfermedades transmiten a los humanos.
Sí. Tanto enfermedades como deterioro de monumentos, de espacios sí. Públicos. Y bueno, esas aves son exóticas. Y dentro de las principales funciones, que ya me voy a brincar un poquito a otra cosa, sí. Para que también la gente lo sepa, ¿no? Que no es nada más el ave está bonita y ya. Muchas aves son dispersoras de semillas. Sí, entonces esto les decimos muchas ocasiones a los niños, son como los reforestadores naturales, ¿no? Porque al momento pues de hacer sus necesidades, cae la semilla y si encuentra las condiciones va a germinar y se va a producir una nueva planta.
Sí, no sé si alguien conoce las palmeras o las higueras que les llaman matapalos. Estas higueras, es una higuera, es un ficus. Llega el ave, se come la semilla, va y la deposita en una palmera. Comienza a crecer el ficus y en 50 años ese ficus le crecieron las raíces y le dio la vuelta a todo el tronco de la palmera. Pues se llama matapalos. Termina matando la palmera, se seca, se degrada y queda hueca por dentro. Y esas las utilizaron mucho tiempo de manera exótica para construir restaurantes y parte de los hoteles. Entonces, y esto se da únicamente por el apoyo de las aves, de que en algún momento recogió la semilla en un árbol y fue y la colocó lejos en una palmera en la parte alta. Entonces son procesos que el humano aprovecha, ya sea para cuestiones de construcción únicamente de vista, de paisajismo, pero son elementos que gracias a la naturaleza obtenemos y eso pues gracias a las aves.
Sí, es correcto. Me quedé viendo al
sí, hay en cabina. Sí, es que en cabina nos están haciendo señas y ya en un minuto nos vamos a una pausa. Hay muchas actividades que hacemos en la zona urbana y que no nos damos cuenta que están ligadas directamente a todas estas otras actividades de la fauna. Incluso la regulación de especies de fauna no deseada, como pueden ser ratas.
Así
y de
es.
Repente vemos una lechuza, un búho en la noche y decimos, ¡ay, una bruja!
Y lo quieren
y la quieren
acabar,
comer,
¿no?
Lo quieren matar, la quieren cazar, cuando lo único que está haciendo es eliminando las plagas de la ciudad.
Así es.
Entonces, también es desconocimiento de todo lo que hacen estas especies por nosotros, en beneficio de nosotros. Está eliminando enfermedades o está eliminando un vector que transmite o que lleva la enfermedad de un lugar a otro. Entonces, todo eso, pues muchas veces no lo vemos. Es un servicio ambiental que nos dan las aves, pero que no lo tenemos valorado.
O no lo conocen. Y
o no lo conocemos. Y al final de cuentas, los culpables somos nosotros, los biólogos,
bueno, ahora,
los técnicos.
Bueno, ahora tú ya lo estás diciendo.
Porque no les
diciendo.
Damos la información a las personas, ¿no? Sí. Entonces, por favor, si ven una lechuza,
ahora quienes
no
nos
la
escuchan,
maten.
Ya, van a, sí, ya van a saber por qué no es bueno matarlas, ¿no?
Sí. Yo recuerdo mucho una, todos los días, cuando era adolescente, que iba a jugar básquetbol en las canchas en la noche, todos los días en el mismo lugar, siempre escuchaba una. La escuchaba y después volteaba y la veía en la noche, porque sí se alcanza a ver una sombra cuando pasa. Todos los días durante muchos años la escuché, pues bueno, ya me cambié de ciudad.
Yo en el tejabán que teníamos en mi casa, desde chiquita siempre las veía como a las 7 de la noche comenzaban a salir, se paraban en un árbol y no sé, desde siempre se me hacían hermosas y nunca me dieron miedo, entonces no.
Sí, nunca se transformó en bruja,
no.
Así que no pasa nada.
Eso no
bueno,
pasa.
Sí. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Nadie nos ha hablado. Pero de todas formas, tengo que decir el teléfono. Es 22-622-33 y 22-622-66. Y también nos pueden seguir en Radio UDGPB en Facebook y en Twitter, ahí pueden escuchar el programa más tarde, ¿va? Estamos hablando de este curso rápido. Bueno, está bien disperso, ¿va? Es que así los obligamos a que escuchen todo el programa.
Sí.
Sí, este curso lo podemos dar en 15 minutos, pero bueno, vamos a tomarnos toda la hora. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que enfrentan estas aves urbanas, no solamente en Puerto Vallarta, en toda la región, en todo el país, en todo el mundo, en todas las zonas urbanas?
Bueno, uno de los principales problemas es la fauna feral. Y bueno,
¿cuál es la fauna feral?
La fauna feral es toda aquella que se ha salido ya de la, digamos, de la urbe y ha adoptado estos comportamientos, sí, en este estado silvestre, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían en este caso la fauna feral, los perros y los gatos? Muchos de los gatos que la gente dice, ah, ya no lo quiero, lo tiran, ¿no? Y lo dejan por ahí, entonces este se convierte en un gato feral, empieza a cazar, incluso muchos gatos domésticos que la gente dice, pues hay que se vaya.
Que se salga para que se, para que no se aburra,
sí,
¿no?
Que se salga y pues ya en la noche que regrese a dormir o
pobrecito,
o
está encerrado pobrecito por la pandemia.
Exactamente, uh-huh. Estos son, pues es un problema, sinceramente, no solo para las aves, ¿no? Sino también para otras especies de anfibios, reptiles, roedores, silvestres, que, bueno, tienen el instinto cazador, los gatos principalmente, ¿no? Y muchas veces los dueños dicen, ¡ay, me trajo un regalo! Pues, imagínense el daño que están causando, ¿no? O sea, no es porque sí. Ellos no seleccionan, ¡ay, esta especie es exótica, déjame, como una paloma! O sea, es la que cacen y es un problema, ¿no? Si hay bajas en cuanto a la diversidad de especies por cuestiones de fauna feral.
Tú lo mencionaste hace rato que saliste, que encontraron una diversidad muy diferente en el río Cuale y en el río Pitillal. Y eso, sí, pues quizás se debe a la población de gatos que suelen haber en el cual. Entonces, pues claro, va a ahuyentar a las aves y tienes más especies en el río Pitillal que no tiene esa fama que hay muchos gatitos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, son una especie muy tierna, muy adorable, muy buena compañía, pero pues el no tener la responsabilidad de guardarlos en casa sí implica consecuencias en los ecosistemas, ¿no?
Sí.
Sí, suelen ser un problema serio en un solo gato. Por ejemplo, marietas. Imposible llegar mascotas a una isla porque hay muchas especies que su comportamiento, su desplazamiento, si está anidando, por ejemplo, islas marietas, la anidación es en el suelo. Sí. La mayoría. Hay algunas que sí están arriba de unas plantas espinosas, pero aún así pueden llegar los depredadores. Entonces, un solo gato, imagínate lo que puede causar de daños a toda la población de bobos, de todas las especies que hay ahí. Uh-huh. Es complicado. Ese sí puede ser un tema muy drástico. Incluso hay lugares o hay áreas naturales protegidas en donde se hacen programas de erradicación de fauna feral, perros, gatos, ratas, justamente para que no afecten las poblaciones silvestres de todo lo que se encuentra ahí. Aquí en Puerto Vallarta también tenemos grupos de animales ferales que están afectando ya este río, el Cuale, la isla del Cuale tiene ahí un grupo de roedores. Incluso he visto unos perros también que ya se han visto un poco feral, han cambiado su comportamiento, en algún momento fueron mascotas, ni modo, ahí los dejaron. En el Estero del Salado durante mucho tiempo también estuvimos haciendo o teniendo reproducción de iguanas para liberar las crías, pero nos dimos cuenta que los estudios poblacionales no reflejaban que tuviéramos juveniles ni adultos nuevos. Entonces algo estaba pasando, estaba interrumpiendo todo ese proceso y nos dimos cuenta con el apoyo de equipo técnico ya colocando cámaras, porque nunca veíamos a los animales en el día. Uh-huh. Pero sí nos dimos cuenta que durante la noche había una traslocación de entre perros y gatos por zonas, cada quien utilizaba su territorio y no se veían, no se topaban. Vale. Entonces estaba esa traslocación con la fauna silvestre, pues estaba afectando a la fauna silvestre, porque llegaban directamente en los árboles y cuando estaban dormidos se los comían o únicamente los mataban. Entonces eso nos estaba bajando mucho la población. Eso es uno de los problemas que tiene un ecosistema urbano, un área natural protegida urbana. No es lo mismo tener una reserva de la biosfera, la Encrucijada en Chiapas, o marismas nacionales allá en Nayarit, Sinaloa, en donde las condiciones son diferentes. Aquí en Puerto Vallarta el problema es urbano. Entonces, así como las aves tienen sus problemas con esta fauna feral, también otro tipo de reptiles los presentan. Y pues bueno, los gatitos son uno de los principales depredadores que afectan a las aves urbanas.
Sí, sí, la fauna feral que pues fue doméstica es no la principal. Sí. En el estero, rápido, un caso que pasó y tú lo detectaste, fue la aparición de ardillas en el estero. Sí. Entonces teníamos normalmente en la zona que todos conocen, nosotros la conocemos como Puerta 4, llegaron unas ardillas, empezaron a anidar en un árbol y curiosamente las aves desaparecieron, ¿no? Ya no anidaban los caciques, ya no anidaban los luises, ya no había nada en esos árboles cercanos a donde se encontraba la ardilla. Entonces, este año he visto más nidos, pero ya no vemos a la ardilla.
No, sí, hoy la vi en la mañana.
¿Tú lo viste?
Sí, sí. Entonces, sí existe y se está generando una población de ardillas a los alrededores del estero.
Que no había ardillas.
Que está afectando a la población de aves. Entonces, dicen, es que con las obras que hay ahorita ya se fueron las aves. No son las obras. Las aves se desplazan de manera temporal.
Es la reintroducción de especies.
Sí, pero esta especie que entró, esta ardilla, está afectando a las poblaciones de aves. Las zonas de anidación las está excluyendo. Entonces, tenemos que trabajar ahora con la ardilla, porque seguramente alguien llegó y la liberó.
Exacto. Igual la gente que nos escucha, eso es bien importante. No reintroducir especies que no van en un hábitat, ¿no? Porque pues puede ocasionar este tipo de daños. Por ejemplo, lo más fácil es llevarla a un sitio. O sea, en vez de liberarlas, que las lleven con alguien experto. O sea,
exactamente.
Y estoy hablando de expertos, ya sea el biólogo que conocen, el veterinario que conocen, pero créanme que van a ser las personas más indicadas para llevarla donde debe de estar.
Sí, por eso algunas veces se molestan los compañeros de la Patrulla Verde, porque me dicen, traigo un animalito para liberar. No. Cada animal tiene su ecosistema y tiene que estar en donde le corresponde, porque imagínate que Patrulla Verde llegue y libera ahí las ardillas.
Pues
está afectando a toda la población.
Sí,
de aves.
Exactamente.
Entonces debemos tener mucho cuidado en qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, sí. Continuamos hablando de PAU.
Programa
Aves Urbanas. Pero bueno, todas estas problemáticas que vivimos
son
reales. ¿Sí? Son reales y las vivimos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un ecosistema, yo lo llamo un ecosistema porque es una ciudad dentro de un ecosistema, dentro de un ecotono. Puerto Vallarta es un ecotono,
¿exacto?
La ciudad, un ecotono entre la zona marina y la zona de montaña. Puerto Vallarta está en medio y además tenemos humedales. Entonces, es un lugar maravilloso. Tenemos que vivir aquí y aprender a vivir con las especies que tenemos. Hay que respetar los espacios, es muy importante.
Sí.
Puerto Vallarta tiene muchos arroyos, muchos ríos, y no todos son para meternos a bañar.
Sí, eso también es cierto. Hay especies que pueden significar un peligro para nosotros, no porque ellas quieran hacernos daño como tal, ¿no? Porque simplemente es la naturaleza de la especie y estamos en su hábitat ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, me voy a regresar un poquito ya a las aves.
Por favor.
Sí. Bueno, parte de este programa también, les decía que el próximo fin de semana va a ser el cuarto conteo de aves urbanas. Entonces, si ustedes quieren participar como parte de este programa de Ciencia Ciudadana, pues pueden hacerlo desde su casa. Y finalmente van a estarse incorporando a lo que es el programa de Observo Aves, Mejoro Mi Salud, ¿no? Ustedes van a notar que cuando están observando aves, pues simplemente el resto del mundo como que no existe, ¿no? Y no es que lo tengan que hacer una hora, dos horas, con 10 minutos que lo hagan cada semana. Ustedes pueden obtener ese tiempo de relajación, ¿no?
Sí.
De estar con ustedes
mismos,
lo van a sentir
en el momento, pero claro que va a tener un cambio en tu semana, ¿no?
Sí, exactamente, y anotar sus especies. A lo mejor volvemos, no se saben el nombre, no importa, ustedes pueden también contactarnos sin ningún problema, nosotros les ayudamos a hacer identificaciones. Todavía no somos los conocedores de todas las especies del mundo, creo que nadie se las sabe. En México existen alrededor de 1,100 especies de aves. Entonces, conocerlas todas, pues
no está
muy sencillo.
Que una sola persona las conozca todas está complicado.
Exactamente. Entonces, pues todos podemos ir involucrándonos poco a poco en este programa. Y si hay alguien de otro municipio que esté escuchando esta esta transmisión. Bueno, también pueden crear su propio programa de aves urbanas contactando a gente que ya los tiene. Por ejemplo, en este caso nosotros los podemos orientar y pueden hacer su PAU en la ciudad donde se encuentren.
Ok, pues muchas gracias. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a un amigo que lo queremos mucho, lo estimamos mucho, Rubén Arbizu. Él es director de América Latina de Ocean Future Society y es la fundación de Jacques Cousteau, del Jean Michel, quien nos ha apoyado mucho el estero del salado y quien él todos los días me manda una fotografía o varias fotografías de las aves que llegan a su bosque.
Digo
su
bosque
porque su jardín es un bosque. Okay. Prácticamente. Él está en Atlanta y todos los días me están viendo las fotografías de los ejemplares que llegan ahí. Ah. Él tiene sus comederos, sus bebederos de agua, tiene ardillas, tiene pavos reales, de los que se comen en diciembre, llegan a su jardín. Es increíble la cantidad de venados que llegan y pues bueno, él está feliz. Todos los días está feliz observando la fauna que llega a su casa. Entonces, nosotros hay que aprender a vivir.
Quizás él no vive estresado.
No, para nada.
No vive. Y algo para que
también... Y acaba de mandar otra.
Ah, ya, súper bien. Escucho. Sí, está escuchando el programa tal vez.
Un cardenal, dice. Señor y señora cardenal. Sí. Él le encanta la observación de aves y pues bueno, está en su casa. Entonces, Mirna, se nos terminó el tiempo.
Muy rápido.
Sí. Bueno, es que nos encanta hablar de aves. Vamos a seguir hablando seguramente en otros programas de los avances de las especies que hemos logrado identificar en Puerto Vallarta y pues bueno, también ir a conocer el estero del Salado. Estamos cerrados, no se está remodelando, no se está construyendo nada. Si quiere visitarlo, por favor, háblenos y con todo gusto les damos la información de lo que estamos realizando. Nos veremos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.